las 6:05, el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, se dirigía al país por todas las emisoras de radio nacionales. Estas son sus palabras.
Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente, será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España, a la que Franco entregó sin reservas toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud para su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia, que está hoy en la vanguardia del inmenso dolor nacional. Debo anunciar que, en virtud del artículo 7 de la Ley de Sucesión, los poderes de la Jefatura del Estado han sido asumidos en nombre de Su Alteza Real, el Príncipe de España, por el Consejo de Regencia, consejo que, conforme al artículo 3 de dicha ley, preside don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes, y del que forman parte monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, y el teniente general del Ejército del Aire, don Ángel Salas Larrazábal. Y un importante aviso: el presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro, se dirigirá a la Nación por Radio Nacional de España y Televisión Española a las 10 horas del día de hoy. A partir de este momento se irá facilitando toda la información que sea de interés para todos los españoles. Gracias por vuestra atención.
El cadáver de Su Excelencia el Jefe del Estado será trasladado a la capilla ardiente que, con carácter privado, se ha instalado en el Palacio de El Pardo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Sucesión, el Consejo de Regencia ha asumido automáticamente los poderes de la Jefatura del Estado en nombre del Príncipe de España. Por quedar reservada la capilla ardiente a la intimidad familiar, se ruega encarecidamente abstenerse de acudir al Palacio del Pardo durante el día de hoy. La capilla ardiente pública se instalará en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21 para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de Su Excelencia. El desfile del público podrá hacerse a cualquier hora del día y de la noche hasta las 7 horas del domingo día 23. Simultáneamente tendrán lugar los turnos oficiales de vela. A partir de las 8 horas del viernes día 21 y hasta las 14 horas del domingo día 23, entrará en vigor un plan de silencio para la zona próxima al Palacio de Oriente, suspendiéndose la circulación rodada según normas que se harán públicas oportunamente. Por orden del Ministerio de Educación y Ciencia se comunica que quedan suspendidas todas las clases y actividades académicas en los centros docentes, tanto oficiales como privados, debiendo reanudarse el jueves día 27. Se anticipa para su difusión que, en un decreto que publicará mañana el Boletín Oficial del Estado, se declara luto nacional durante 30 días. Se suspenden todos los espectáculos y actos públicos desde el día de hoy hasta las 18 horas del domingo día 23, considerándose inhábil a todos los efectos el sábado día 22. El Ministerio de Hacienda ha dispuesto el cierre de las actividades de las bolsas y bolsines oficiales de comercio los días jueves 20 y viernes 21, y las operaciones bancarias con moneda extranjera y los cambios de divisas hoy día 20. A las 12 horas y 30 minutos del sábado día 22, en el Palacio de las Cortes Españolas, tendrá lugar el acto de juramento y proclamación del príncipe don Juan Carlos como rey de España. Al término de esta ceremonia, su majestad dirigirá un mensaje a la nación. El domingo día 23 tendrá lugar en la Plaza de Oriente una misa de cuerpo presente que tendrá carácter público y a la que asistirán sus majestades los reyes de España. Acto seguido se procederá al traslado de los restos mortales de su excelencia el jefe del Estado al Valle de los Caídos, en cuya basílica serán inhumados. El miércoles día 26 a las 10:30 horas se celebrará en la iglesia de San Jerónimo el Real una misa de Espíritu Santo con asistencia de sus majestades los reyes de España, gobierno, cuerpo diplomático y primeras autoridades. Posteriormente tendrá lugar en la plaza de la Armería del Palacio de Oriente una parada militar seguida de una recepción oficial. Una vez finalizada esta, desfilarán las tropas ante su majestad el rey. De todos los actos descritos, se dará puntual y detallada noticia diariamente por todos los medios de comunicación social. El arzobispo de Madrid, Alcalá, cardenal don Vicente Enrique Itarancón, ha hecho público un comunicado dirigido a los fieles de la diócesis de Madrid y a todos los españoles de buena voluntad. El texto del comunicado es el siguiente. En estos momentos históricos para nuestra patria, creo servir mi deber pastoral convocándoos una vez más en un triple esfuerzo cristiano de oración, reflexión y esperanza. Oración por quien durante tantos años ha regido los destinos de nuestro país y ha llegado hoy a las dulces manos de Dios. Que el Señor premie su total entrega al servicio de la patria y a nosotros nos conceda luz para reconocer, mejorar y hacer fecundo cuanto de positivo se ha logrado durante estos años en nuestra querida España. El arzobispo de Madrid, Alcalá, continúa. Reflexión porque la desaparición de nuestro jefe de Estado nos apremia a la más clara afirmación de los lazos que deben unirnos a todos los españoles para superar, sobre todo en estas horas, cualquier causa de discrepancia entre hermanos en pos de formas de armoniosa, libre y respetuosa convivencia. Hacemos un llamamiento especial a todos aquellos que más puedan hacer ahora por la paz, que quienes poseen mayor poder, bienes económicos, prestigio social y cultural e influencia en la opinión pública, pongan todos estos dones recibidos de Dios al servicio de la comunidad y especialmente de aquellos que más carecen de esas mismas posibilidades. El arzobispo Tarancón añade, esperanza también como cristianos y como ciudadanos españoles. Esperanza porque España es hoy un país joven, moderno y lleno de vida, profundamente impregnado de ideales de igualdad civil y de justicia social, en el que siguen sustancialmente vigentes los valores de nuestra concepción cristiana. El caudal que mueve esta esperanza es mucho más poderoso que la preocupación que pueden suscitarnos los problemas que hemos de afrontar en esta hora. Sobre don Juan Carlos de Borbón, llamado a llevar sobre sí la suprema carga del Estado para la que con tanta dedicación y prudencia se ha preparado y que convoca en torno a sí todas esas esperanzas, invocamos como pastor de la Iglesia, termina el arzobispo de Madrid, las bendiciones de Dios para que haga frente con fortaleza y decisión las altas responsabilidades que en este momento asumen. Vamos a hacer ahora una rápida cronología de los últimos acontecimientos. A las 5 de la madrugada dimos lectura en el boletín informativo de Radio Nacional de España a un comunicado de las casas civil y militar que indicaba que el jefe del Estado había entrado en el período final de su enfermedad. Inmediatamente comenzaron a llegar a la ciudad sanitaria La Paz los miembros del gobierno y numerosas personalidades de la vida política española. La crónica urgente de estas horas en la ciudad sanitaria nos la ofrece ahora desde allí Antonio Rico.
La noche había sido tranquila. Se respiraba en este centro sanitario la misma calma tensa que en noches anteriores, desde que el viernes, día 7 de noviembre, el caudillo fue trasladado con la mayor urgencia a esta ciudad sanitaria y sometido rápidamente a una intervención quirúrgica, la segunda en su proceso de enfermedad. Pero tal vez la tranquilidad de esta noche era diferente, estaba cargada de peores presagios. No en vano, los partes y comunicados facilitados a lo largo del día de ayer avanzaban con las horas en pesimismo. Fuera la tranquilidad que fuera, se rompió a las 4:30 de la madrugada con la llegada de los jefes de las casas civil y militar de su excelencia, señores Fuertes de Villavicencio y teniente general Sánchez Galiano. Casi una hora después, a las 5:25, cuando ya la noticia era conocida entre los periodistas que noche tras noche hemos venido montando guardia en este gran vestíbulo, salió del centro el marqués de Villaverde, doctor Cristóbal Martínez Bordiú, en un coche 1500 de color negro y perteneciente al ejército de tierra, que partió a toda velocidad, la misma velocidad con que desde entonces se han disparado los acontecimientos. A las 5:30 llegó el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro. Su rostro aparecía seriamente afectado y en el brazo izquierdo portaba un brazalete. 5 minutos más tarde entraba el ministro de Justicia, José María Sánchez Ventura, que como titular de dicha cartera ministerial actúa como notario mayor del reino y ha de firmar el acta de defunción del jefe del Estado. El señor Sánchez Ventura se fue a los 15 minutos. Luego llegaron los exministros Silva Muñoz y Monreal Luque. Eran las 7 de la mañana cuando entraron en el recinto de este hospital, convertido durante 14 días en el centro de las expectativas nacionales, cuando entró, digo, una pequeña caravana compuesta de un Dodge Dart, seguido de una furgoneta azul de tamaño grande de los servicios funerarios de Madrid, y cerrando la marcha una carroza fúnebre totalmente acristalada, matrícula de Madrid 802246. Les daban escolta policías del cuerpo municipal. Entre un enorme revuelo de fotógrafos y de periodistas, el convoy se dirigió primero a la fachada posterior del pabellón general, donde la habitación 1044 ha recogido las atenciones médicas que aquí se le han dispensado al jefe del Estado. A los pocos segundos, el convoy dio la vuelta al pabellón general para situarse finalmente ante la entrada de urgencias. A las 7:15 salía de La Paz el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, quien ostenta ahora mismo la máxima magistratura del país como presidente del Consejo de Regencia, del que también forman parte Monseñor Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, y el teniente general del Ejército del Aire, Ángel Salas Larrazábal. Poco antes de iniciar la transmisión de esta crónica, una bandera nacional ha sido izada a media asta en el mástil situado junto a un pequeño monumento conmemorativo en piedra de la inauguración de este hospital por Francisco Franco el 18 de julio de 1964.
Cerramos la conexión con la unidad móvil destacada en la ciudad sanitaria La Paz. Y ahora vamos a hacer una cronología de la evolución clínica de Francisco Franco desde el pasado 12 de octubre en que comenzó su enfermedad.
Los primeros síntomas de una enfermedad que ha dado término hoy se registran el 12 de octubre. Tan solo en días sucesivos se hablará, generalmente a título de rumor, de esas dificultades en la salud del caudillo. Se trata, se asegura en fuentes oficiales, de una afección gripal en estado avanzado. Franco, sin embargo, presidía el día 17 de octubre un consejo de ministros, su último consejo. 4 días después se anunciaba la suspensión de las audiencias habituales de los martes. Se alegaba la afección gripal que le aquejaba desde el jueves anterior. Franco se recupera de su afección gripal, indicaba el primer comunicado de la amplia serie que en días sucesivos facilitarían las casas civil y militar. El jueves día 23 aparece el primer parte con la firma de 9 doctores. Se ha registrado un retroceso en la recuperación del enfermo, en el que se observan signos incipientes de insuficiencia cardíaca. Estos signos, sin embargo, habían remitido al día siguiente. La evolución de la crisis coronaria, aseguran los médicos, sigue su curso normal, sin otras incidencias. Pero al mismo día 24 se da cuenta de un nuevo episodio de insuficiencia coronaria superado. El sábado, 25 de octubre, se informaba de un episodio de distensión abdominal por parexia intestinal. Se hace referencia a la enfermedad de Parkinson que Franco padecía desde hace años. Se acentúan, se añade, los signos de insuficiencia cardíaca. Desarrolla un edema pulmonar. Persisten acentuados los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Situación estacionaria en días sucesivos, a la vez que aparece la primera hemorragia gástrica y se acentúa la insuficiencia cardíaca durante la noche del domingo, día 26. Pero vuelve a remitir la hemorragia y mejora la situación cardiocirculatoria. Persiste, sin embargo, el estado de extrema gravedad, señalan los partes médicos del lunes, aun cuando en algunos se dan noticias de mejorías parciales de alguna de las dolencias apuntadas anteriormente. Ese mismo lunes es advertida una ligera hipertemia, aunque no se han presentado trastornos cardíacos. Tampoco ha cesado la tendencia del estómago a sangrar. Continúa la gravedad. En la mañana del martes, día 28, hay indicios que dan pie a un ligero optimismo, aunque no haya desaparecido totalmente la hemorragia gástrica. El martes, en cambio, 16 doctores daban cuenta de un empeoramiento general, de un aumento de la hemorragia digestiva, de la presentación de una parálisis intestinal con ascitis originada por trombosis venosa mesentérica. El estado es extraordinariamente grave. El miércoles, día 29, se mantiene la situación de extrema gravedad. Los síntomas hacen oscilar entre el pesimismo y un moderado optimismo en las horas siguientes, al registrarse una asombrosa mejoría. Pero al día siguiente ha aumentado la ascitis, siguen observándose heces hemorrágicas en forma de melena y aparece la circulación colateral abdominal. Es una situación que permanecerá estacionaria durante todo el fin de semana y a lo largo del último día de octubre, día en que aparece la existencia de un proceso peritoneal inflamatorio. Nuevamente es máxima la gravedad del lunes, día 3 de noviembre. Se señalan signos evidentes de insuficiencia coronaria, una hemorragia gástrica incoercible, y los médicos se ven precisados, por primera vez de una serie de tres, a realizar una operación de urgencia en el propio Palacio de El Pardo. En esta operación se objetiva la existencia de una úlcera gástrica aguda y de dos erosiones en la mucosa gástrica. Inmediatamente después del primer posoperatorio la impresión es optimista. Sin embargo, aparecen signos de tromboflebitis del sector femorilíaco izquierdo, un nuevo riesgo que añadir a los ya consignados. Nuevamente, situación estacionaria. El día 5 se elevan las cifras de urea y aparecen consiguientemente fallos renales. Se inicia una diálisis peritoneal que es bien tolerada por el paciente. Las peores impresiones se intercalan con algunas optimistas, pero a esas alturas de mes se cuentan ya hasta 10 importantes enfermedades, origen a su vez de varias dolencias más. El día 7 se advierten nuevas y múltiples ulceraciones en el estómago. Se señala también el deterioro de la función renal. Ante este agravamiento, se decide el traslado de Franco a la Clínica La Paz de la Seguridad Social, donde es sometido a la segunda operación para atajar las hemorragias gástricas. Se procede a una resección gástrica subtotal bien tolerada. Franco pasa aquella noche dormido, despierta de la anestesia y es sedado para evitarle dolores. Se le implanta el riñón artificial. El posoperatorio se desarrolla sin incidencias, aunque con muchos temores. Después de una noche intranquila, se acentúa el retroceso con la aparición de nuevas hemorragias. Ha aumentado la gravedad del pronóstico. El día 12 se recupera la normalidad sin incidencias clínicas. Una nueva hemorragia se presenta en la madrugada del miércoles, día 13, que es igualmente controlada en las horas siguientes. Pasa la noche tranquila sin alteraciones y no aparecen nuevas hemorragias en el curso del día 14. Pero el desplome general del paciente se ha ido haciendo más acusado en los últimos días. Durante la tarde del mismo día 14 se realiza la tercera operación. El pronóstico es gravísimo. Se comprueba la existencia de una dehiscencia reciente. Este posoperatorio de la tercera intervención será el más problemático. Los fallos renales se acentúan. La peritonitis presenta dificultades crecientes. La ascitis no se alivia. La ciencia médica parece estar llegando al término de sus posibilidades y únicamente parece haber lugar para los sedantes. Esta es la evolución de las últimas horas. El pronóstico crítico se agrava por momentos. A las 13:30 horas del día 19 de noviembre de ayer, la evolución de la enfermedad de su excelencia el jefe del Estado era la siguiente de acuerdo con el parte médico. La fase crítica en el curso posoperatorio evoluciona desfavorablemente como consecuencia de los fenómenos tóxicos derivados del proceso peritoneal que motivaron la última intervención el viernes día 14. No hay signos objetivos actuales de hemorragia gástrica. La situación cardiocirculatoria se ha deteriorado paralelamente. Continúan los trastornos del ritmo cardíaco. Presenta tendencia a la hipotensión arterial y al aumento de presión venosa central. El empeoramiento de su función respiratoria obliga a continuar la respiración controlada. La temperatura está regulada a 34 grados. Persiste la situación de fallo renal agudo que continúa tratándose con hemodiálisis. el estudio electroencefalográfico a las 12:30 de ayer, así como el de anteayer, acredita una actividad bioeléctrica cerebral conservada. En virtud de ello, el equipo médico continúa la utilización de las medidas terapéuticas conservadoras necesarias e imprescindibles que no produzcan sufrimientos físicos. El pronóstico sigue siendo crítico.
Durante 39 años, un mes y 20 días, Francisco Franco ha desempeñado las funciones de jefe del Estado español, cargo del que tomó posesión el 1 de octubre de 1936 por un decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre del mismo año. Precisamente hoy hace 39 años de la muerte en Alicante de José Antonio Primo de Rivera. Nos comunican en estos momentos que ha salido hacia El Pardo el cadáver del jefe del Estado. Dos motoristas de la escolta del jefe del Estado abren la comitiva que traslada el cadáver de Franco desde la Residencia de la Paz hasta el Palacio de El Pardo. El furgón, de color gris con techo de cristal, ha bordeado la residencia desde la puerta principal en que se había formado la comitiva hasta la parte posterior del pabellón central por el que ha sido sacado el féretro. Sigue, inmediatamente después, un coche de la Casa Civil. A continuación, cuatro coches del Ejército de Tierra. Cierra la comitiva otro grupo de motoristas de la Guardia de Su Excelencia. La carretera desde la puerta de la ciudad residencial La Paz hasta el Palacio del Pardo está cubierta por fuerza pública para dejar vía libre a la comitiva. También nos informan que se encuentran en el Palacio del Paseo de la Castellana el presidente Arias Navarro y el ministro de la Presidencia, Carro Martínez.
Vacante la jefatura del Estado y según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Sucesión, asume los poderes el Consejo de Regencia. Este Consejo está constituido, según determina el artículo 3º de la Ley de Sucesión, por el presidente de las Cortes, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, como presidente del mismo. Por Monseñor Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, como el prelado de mayor jerarquía y antigüedad, que sea consejero del reino. Y por el teniente general don Ángel Salas Larrazábal, por ser el teniente general más antiguo de los ejércitos de tierra, mar y aire, que permanece en activo. Cada uno de los componentes de este Consejo de Regencia tendrá un suplente designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Sucesión. Para que los acuerdos adoptados por este Consejo de Regencia sean válidos, se requerirá la presencia, por lo menos, de dos miembros del mismo, y siempre la de su presidente, o en su defecto, la del vicepresidente del Consejo del Reino, quien es el sustituto legal del presidente de las Cortes como presidente del Consejo del Reino. La principal misión de este Consejo de Regencia es la de asumir los poderes en nombre del Príncipe de España y convocar conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para que, en el plazo de 8 días, tome juramento al príncipe don Juan Carlos de Borbón a título de rey. Con el Consejo de Regencia constituido actualmente, se produce en la historia de España, por undécima vez desde la unidad de los reyes católicos, este mecanismo de sucesión. Ofrecemos ahora los datos biográficos de los tres miembros del Consejo de Regencia. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda nació el 27 de abril de 1917 en Burgos. Es abogado. Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. Ha sido director de Asuntos Sociales del Instituto Nacional de Industria. Jefe de la Abogacía del Estado de la Delegación de Hacienda de Madrid. Presidente de la Diputación Provincial de Santander. Gobernador civil y jefe provincial de Movimiento de Burgos y Baleares. Vicepresidente del Instituto Nacional de Previsión. Procurador en Cortes en anteriores legislaturas por la provincia de Burgos. Consejero nacional. Vocal del Consejo de Estado. Fue vicesecretario nacional del Movimiento hasta noviembre de 1969, en que fue nombrado presidente de las Cortes. Monseñor don Pedro Cantero Cuadrado nació en Carrión de los Condes, Palencia, el 23 de febrero de 1902. Cursó estudios en la Universidad de Comillas y en la de Madrid. Es doctor en Filosofía, en Sagrada Teología y en Derecho Civil. Ha sido redactor y colaborador del diario madrileño Ya. Profesor de Doctrina Social Católica en el Instituto Superior de Cultura Religiosa de Madrid. Obispo de Barbastro y de Huelva. Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Presidente del Secretariado Nacional de Ecumenismo. Presidente de la Sección Española de Pax Christi. Es periodista de honor, procurador en Cortes, consejero del Reino y miembro del Consejo de Regencia. En la actualidad es arzobispo de Zaragoza. Por último, el teniente general don Ángel Salas Larrazábal nació en Oruña, Vizcaya, el 1 de octubre de 1906. Ingresó en la Academia de Artillería a los 15 años de edad, obteniendo el grado de teniente 5 años después. Efectuó en el año 1927 el curso de observadores de aeroplanos y obtuvo el título de piloto militar. Al iniciarse la guerra civil, se pasó a la zona nacional. Tomó parte en numerosas acciones de guerra en la escuadrilla de García Morato, efectuando más de 600 operaciones. Acabada la contienda, marchó en 1941 a la Unión Soviética al frente de una escuadrilla de voluntarios. Obtuvo sucesivos ascensos hasta llegar a general de brigada en 1969 y a general de división en 1963. Ha sido jefe de las fuerzas aéreas del mando de la defensa aérea, jefe de la zona de Canarias y de África Occidental, jefe de estudios de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional. En 1966 ascendió al empleo de teniente general, siendo nombrado entonces jefe de la región aérea del Estrecho y de la aviación táctica. Fue designado consejero del reino para cubrir la vacante causada por el cese del teniente general Navarro Garnica.
Todos los periódicos diarios de Madrid han puesto en marcha sus redacciones y talleres para informar continuamente y a base de ediciones extraordinarias sobre la muerte del jefe del Estado y las noticias que se vayan produciendo alrededor de su fallecimiento. ABC ha comenzado lanzando el número normal con la noticia escueta y a partir de ahí y a medida que se produzcan nuevas noticias lanzará las sucesivas ediciones. El número normal aparece con él un suplemento extraordinario totalmente dedicado a Franco. ABC titula en su primera página Franco ha muerto. Arriba dedica todo su número de hoy al caudillo. Ha dividido el ejemplar en dos partes, un extraordinario en hueco grabado y uno ordinario en hueco grabado y tipografía, dedicado exclusivamente a la noticia, que titula Murió Franco, y a las que se vayan produciendo. En el suplemento publica la última foto hecha al generalísimo, saludando con las dos manos juntas desde la Plaza de Oriente a los españoles, bajo el título Adiós a España. Nuevo Diario ha puesto a la venta una primera edición bajo el título Franco se muere. A continuación, una segunda, Franco muerto, que será continuada por una edición especial monográfica de 32 páginas encabezada por el titular Franco ha muerto. Ya el diario de la Editorial Católica publica un número normal totalmente dedicado a la noticia del fallecimiento de Franco, de 90 páginas, y seguirá realizando ediciones sucesivas. Titulan en hueco grabado Franco ha muerto. Los diarios de la tarde, Informaciones y Pueblo, también han salido esta mañana ofreciendo la noticia a sus lectores. Informaciones, nada más conocer la noticia, ha preparado un extraordinario de 32 páginas titulando en primera Ha muerto Franco. Pueblo proyecta sacar ediciones cada 3 o 4 horas con todas las últimas noticias que se vayan produciendo. Han parado la edición de provincias que se hallaba en máquinas para comenzar a tirar una paralela con 38 páginas especiales y 48 normales. También el diario El Alcázar saca un número extraordinario de 36 páginas dedicado íntegramente a Francisco Franco. Consta de 2 cuadernillos, uno con la biografía titulado Una vida al servicio de España y otro con artículos de especialistas y personalidades sobre lo que ha supuesto Franco para la España moderna. Seguirán saliendo sucesivas ediciones informativas. Además, en la segunda edición proyectan publicar un artículo contando los últimos momentos del jefe del Estado.
Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras nacionales. España a las 8, primer diario hablado. Damos paso ahora a nuestro estudio internacional.
Conectamos ahora con nuestros corresponsales en el extranjero para que nos den el eco que ha tenido en el mundo la noticia del fallecimiento del generalísimo en estas primeras horas del día. Nos informa en primer lugar desde Berlín Julio Sierra.
Pues dada la hora en la que ha trascendido la muerte de Franco, ningún periódico alemán ha podido recoger en sus páginas la noticia. Todos ellos incluyen aún titulares de primera plana como estos: los médicos de Franco se resignan, Süddeutsche Zeitung de Múnich, o el estado de Franco sin esperanza alguna de recuperación, Frankfurter Allgemeine Zeitung. La radio occidental ha informado en sus boletines de las 7 de la mañana y para ello, por ejemplo, Sendersfreie Berlin se ha referido en una primera información a las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento de Franco y ha apuntado los pasos previstos para la sucesión.
Pasamos ahora a Londres. Mariano González Aboin.
En Londres sucede lo mismo con respecto a la prensa. La prensa ha salido antes de que hubiera fallecido el jefe del Estado español. Pero la radio, teniendo en cuenta la hora de diferencia entre España y Gran Bretaña, una hora de diferencia, aproximadamente a las 5 y 25 de hora británica, 6 y 25 hora española, en una emisión que se titula 24 horas de la BBC, la noticia del fallecimiento del jefe del Estado español fue la más importante. importante y fue seguida de una amplia biografía del caudillo indicando su veteranía como estadista, de jefe de Estado desde 1936 y su larga carrera desde entonces hasta actualmente. Después, 5 minutos más tarde, lo dieron también en la radio independiente y no solamente dieron la noticia y amplio comentario biográfico, sino que conectaron directamente con Madrid para que un enviado especial allí situado narrase la noticia situada desde la capital de España. Lo mismo ha continuado haciendo la BBC en sus diversos canales y lo mismo está haciendo la radio independiente, que tras